Víctor Antona es miembro del Comité Científico y portavoz del Comité de Hispania Nostra, que es quien elabora la lista roja de patrimonio, que está integrado ahora mismo por 1.000 monumentos que se encuentran en riesgo de desaparición. Y el último que aparece en esa lista es el monumento que está en Talavera de la Reina, la iglesia de San Miguel. Víctor, ¿por qué esta iglesia ha pasado a formar parte de esta línea roja de patrimonio?
Bueno, la iglesia en realidad ya queda bastante poco, ¿no? Ha sido una iglesia que, bueno, por distintas razones se ha perdido prácticamente en su totalidad, y lo único que se conservan son restos de algunos muros, de unos arcos y uno de los pórticos que está ocupado por, bueno, pues por unas viviendas, y que es todo lo que nos queda de esa iglesia, pero que no deja de formar parte de la historia de Talavera de la Reina y que, por tanto, bueno, es una iglesia que merecería lo que queda de ella, pues una mayor consideración que la que ha tenido hasta este momento.
Hombre, es una iglesia de las más antiguas de la ciudad. Se habla incluso del siglo XIII en algunos documentos,
Sí.
¿no? Lo datan de ahí. ¿Cómo es posible que un edificio con tanta historia quede en el abandono más absoluto?
Bueno, no es el primer ejemplo ni lamentablemente será el último, ¿no? Hay multitud de edificios de tipo religioso que probablemente porque ha llegado un momento en que han entrado en una situación de abandono poco a poco, porque la feligresía ha cambiado de ubicación o ha ido a otras iglesias o por distintas razones, o porque se ha visto dañada por algún tipo de conflicto bélico, por un incendio, y al final lo que ocurre es que se van abandonando, se van dejando, y poco a poco caen en la ruina, ¿no? A veces han pasado a manos privadas y, bueno, pues se han utilizado estos edificios como almacenes, como graneros, etcétera, pero bueno, como digo, poco a poco se han ido dejando de hacer las labores de mantenimiento que habitualmente se hacen en estas iglesias, en ámbitos rurales, en ámbitos urbanos, y han ido cayendo al traste, y lamentablemente, pues en este caso hemos perdido, no ahora, porque lleva ya perdido hace tiempo, un edificio que, como decía usted, pues es de una iglesia del siglo XIII que no tenemos tantas, y menos en esta zona.
Una vez pasan lista roja de patrimonio, ¿para qué sirve? Supongo que para dar una voz de alarma. No sé si eso se transmite a las administraciones públicas o competentes para que reaccionen, o no sé cuál es la finalidad, digamos, un poco de todo ello.
La filosofía de la lista roja es muy sencilla, es decir, no se trata ni de marcar o señalar tal o cual monumento porque puede estar en riesgo, sino es un llamamiento a la ciudadanía, a la sociedad, para que tengan en cuenta que si queremos que nuestro patrimonio se conserve y queremos legarlo a las generaciones que han de sucedernos, pues que es una decisión y es un compromiso que tenemos que tomar el conjunto de la sociedad. Es decir, somos conscientes de que la conservación y la restauración del patrimonio es costosa, implica unas inversiones a veces muy fuertes, muy potentes, y que, por tanto, bueno, pues corresponde al conjunto de la sociedad decidir si quiere o no conservar ese patrimonio. Por tanto, la lista roja lo que pretende hacer es poner el foco sobre determinado tipo de bienes que están en una situación, vamos a llamarle, de riesgo o en peligro, pero sobre todo lo que quiere es que sea la propia ciudadanía la que impulse, la que demande a los poderes públicos la toma de decisiones o la toma, digamos, de actuaciones para detener o por lo menos para evitar que un edificio de estos se pierda definitivamente, porque eso es lo que ya no tiene remedio, ¿no?
No sé si aparte hacen un presupuesto de cada edificio que pasa a formar parte de esta lista roja, de cuánto sería la inversión, un estudio, ¿no? De cuánto sería la inversión que habría que destinar para sacarlo de esa lista y que vuelva, bueno, pues a tener un aspecto saludable, digamos. No sé si en el caso de la iglesia de San Miguel, por ejemplo, se han establecido pues algún tipo de presupuesto.
No, nosotros no establecemos, digamos, no estudiamos lo que sería el coste de la restauración, porque además dentro de esa filosofía que le acabo de comentar, que lo que queremos es como que la sociedad asuma esa responsabilidad de una manera, digamos, colectiva, pues nosotros en cuanto se hacen determinado tipo de o se llevan a cabo determinado tipo de iniciativas tendentes incluso a detener un posible deterioro o a evitar que vaya más un posible deterioro, nosotros lo que hacemos es que inmediatamente ese edificio lo pasamos a lo que llamamos nuestra lista verde, que es algo así como que, bueno, finalmente la sociedad en general, no vamos a hablar de administraciones, ha tomado la iniciativa y ha logrado que ese problema que tenía este o aquel edificio, digamos, se hayan detenido y que, por tanto, de momento no corra peligro, ¿no? Nosotros siempre decimos que hay que tener mucha paciencia con el patrimonio porque no se puede restaurar en 5, en 10, en 20 años la cantidad inmensa de patrimonio que tenemos, ¿no? Es algo que requiere mucho tiempo y probablemente un esfuerzo económico importante. Lo que sí que queremos hacer es un llamamiento para no perder nada, es decir, para lo que esté se pueda conservar y que para que dentro de 5, 10, 20 años, cuando llegue el turno, pues se pueda, digamos, actuar sobre él y restaurar de la mejor manera posible y que todos podamos sentirnos satisfechos de haber recuperado un elemento más.
De los 1.000 monumentos que están en la lista roja actualmente de patrimonio, más de 1.000, ¿cuántos pertenecen a, cuántos han sido edificios, son edificios religiosos? ¿La totalidad, la mayoría, todos?
No, no, ahora no sabía decirle el número exacto, pero vamos, yo creo que debe ser por lo menos un tercio de esos edificios, los que son de tipo religioso, tanto de titularidad pública como de la iglesia, como en manos privadas, porque han pasado muchos de ellos a manos privadas, producto de las sucesivas desamortizaciones que ha habido en el país, ¿no? En general, el principal problema de los edificios religiosos no están en zonas urbanas, como puede ser este el caso de Talavera, sino que generalmente los encuentran en zonas rurales que han sufrido procesos de despoblación muy fuertes, ¿no? Entonces, ese tipo de edificios, como decía antes, una vez que pierden a la población, que era la que se ocupaba de hacer las labores de mantenimiento y de sostener ese tipo de inmuebles con su trabajo cotidiano, con su visión o con su vigilancia cotidiana, pues esos edificios se han ido deteriorando y ha habido momentos en que han colapsado, bien porque ha habido lluvias muy fuertes, se han movido las cubiertas, ha empezado a entrar agua y pues al final se han acabado desplomando, ¿no? Ese es el principal problema que tiene ahora mismo los edificios religiosos en estas áreas, ¿no? Y es sobre todo la falta de mantenimiento.
Como usted ha dicho, la despoblación es un mal, es una lacra, ¿no? Que está en aumento, ¿no? En nuestro país. Por tanto, no es difícil prever que a corto o medio plazo muchos más edificios de estas zonas despobladas podrían entrar en esa lista roja en breve.
Sí, podrían. Lo que pasa es que yo creo, porque así lo venimos un poco observando desde España Nostra, cada vez hay una mayor concienciación por parte de la sociedad, ¿no? Y hay vecinos o gente que proceden de pueblos pequeños que han vuelto a esos pueblos en vacaciones en tal, y han tomado conciencia de lo importante que es recuperar ese patrimonio, ¿no? Y hemos tenido iniciativas muy interesantes. Nosotros tenemos una línea de micromecenazgo que, bueno, no se consiguen cantidades importantes de dinero, pero que a través de esas líneas hemos conseguido pues que ayuntamientos pequeños hayan conseguido actuar y detener a veces el deterioro y otras veces, digamos, restaurar pues un retablo, una iglesia, apuntalar o pues, sujetar un edificio o unos arcos, ¿no? Es eso, como decía al principio, es esa toma de conciencia que tenemos que tener toda la sociedad si queremos preservar nuestro patrimonio, es que no podemos echar la responsabilidad en manos de administraciones o en manos de técnicos, sino que todos tenemos que dar un paso hacia adelante y asumir el compromiso que como sociedad tenemos, ¿no? Y pensar que si, como decía antes, que si queremos que esos edificios perduren y que los vean nuestros hijos y nuestros nietos y los hijos de estos, pues al final no queda más remedio, digamos, que tomar ahora las decisiones que tengamos que tomar para evitar, digamos, que perder ni una más.